Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Bien, estamos de regreso, le agradecemos su compañía en este viernes 26 de diciembre, ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, así que continuamos con la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli, por supuesto dando salida a su participación, le agradecemos como siempre que esté con nosotros desde tan temprano. Aquí dice Radio Metrópoli, felices fiestas, soy un radioescucha con discapacidad auditiva, Luis Carlos, les quiero preguntar si en Tlajumulco abrirán las oficinas administrativas para pagar el predial y el agua el día 2 y 3 sábado de enero, me pueden informar, se los agradezco. Técnicamente sí, las oficinas recaudadoras abren el segundo día hábil del año, que sería a partir del 2 de enero, así que en este caso específico sí se supone que van a estar en funcionamiento. De todas maneras vamos a consultar con el equipo de comunicación social que nos lo refieran, pero yo te diría de manera personal porque tuve la oportunidad de hacer pagos de contribuciones en ese municipio. La plataforma digital, es decir, su página de internet del ayuntamiento, está abierta desde las primeras horas del día 2 de enero. Entonces, si quieres pagar, puedes hacerlo. Y en línea, creo que también se puede en línea desde el 1 de enero. No hay ningún problema. Mientras ya esté la ley de ingresos vigente activa, se puede pagar sin complicaciones. Recuerda que en línea te pide tu cuenta catastral. Y la cuenta catastral, al pagar el predial, te deriva a la del agua. Y cuando pagas el agua, te deriva a la del catastro. Y así de sencillo pagas el predial. Así que ahí están las dos opciones. Ya sea que quieras ir a la recaudadora o quieras hacerlo en línea, lo cual me parece es mucho más práctico, sencillo y además cómodo. Preguntan, dice, ¿estarán en servicio las oficinas del SAT? Necesito una constancia de situación fiscal. ¿Y qué oficina estará abierta? Pregunta Ángela Hernández. Se supone que solamente cierran el feriado. En el caso específico del SAT, en la teoría no debe de haber complicaciones. Así que voy a revisar sus redes a ver si hay algún aviso de suspensión y se lo damos a conocer. Por lo pronto, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y dice Lupita Esparza, aquí en mi barrio San Andrés tenemos más de 60 años con la tradición de las posadas. Todo un éxito y gracias por ser mi compañía un año más. Feliz año nuevo a toda mi familia Metrópoli, es lo que nos dice en su comentario. Carlos Navarro pregunta, ¿saben por qué en la página del pago del refrendo en línea ya aparecen los descuentos en recargos? Saludos. Bueno, si nos preguntas si ya aparecen, no sé si está bien redactada la pregunta, entonces en la teoría le están aplicando todavía el descuento del año en curso y los, cobros ordinarios con multas, recargos y actualizaciones deben aparecer a partir del día 1 de enero o del 2 de enero, cuando ya la gente empieza a pagar. Así que no sé si le entendí bien o a lo mejor si le entendí o leí bien su pregunta, pero no es lo que usted quiere saber. Le agradezco que nos ayude a precisarlo, pero por lo pronto yo le diría eso. Si están descuentos viéndolos en este momento, visualizando en pantalla hoy, pues estarán disponibles así hasta el 31 de diciembre. Nada más que operaciones ya no se pueden realizar en el caso del refrendo vehicular porque la plataforma se cerró. Acuérdese que lo dijo muy claro la Hacienda Pública. El 26 de diciembre es el último día para hacer los pagos. Entonces quiere decir que todavía este día estará disponible y a las 0 horas se cierra la plataforma. O sea, ya no se va a poder arreglar nada porque se hacen los cambios para la ley de ingresos del año entrante y ya se tendrá que pagar hasta enero. Así que los que tienen la oportunidad de hacer sus operaciones van a tener que ir hoy a recaudadora o en línea, pero nada más. Eso es todo porque el tiempo se agota. Ya no hay más que hacer los que tienen sus trámites pendientes hoy. Y en cuanto se cierren las recaudadoras, literalmente se baja la cortina y se vuelven a habilitar las recaudadoras para pago de refrendo vehicular al mes de enero de 2026. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente, después de la información local más importante que publican los diarios de la entidad, nos vamos a la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Van por tarifazo. Subiría a 14 pesos.
Milenio Jalisco.
Congelan diputados 30 iniciativas contra reclutamiento de menores.
Diario NTR Guadalajara.
Resguardaron a 70 en la central camionera.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a hacer el enlace con Raúl Orozco. Él es nuestro comentarista de cine para los viernes, es experto en políticas públicas, así que ya lo tenemos en línea telefónica. Le deseamos también, bueno, no nos habíamos escuchado, feliz Navidad, mi querido Raúl, y listos para escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, feliz Navidad a todas y a todos. Pues en efecto, tenemos muy cerquita todavía la Navidad de 2025, y aunque para muchos el consumismo alrededor de esta festividad es algo que nos aleja del mito original de la celebración, pues la imagen de los regalos alrededor del árbol es un lugar común en los sectores de la población que se lo puede permitir. Esas cajas y bolsas de regalos, sobre todo si hay niños en casa, generalmente contienen juguetes. Y probablemente la película que más ha vendido mercancías y monitos a lo largo de la historia sea Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Si seguimos el canon cinematográfico, nos vamos a encontrar ya con tres trilogías completas. Entre 1977 y 1983 estrenó la primera de ellas, la que enamoró a toda una generación y la que inyectó el combustible necesario para la expansión de este universo. Entre 1999 y 2005 vino la segunda trilogía. Y por último, al menos hasta el momento, entre 2015 y 2019 llegó la tercera trilogía. Durante décadas, Star Wars ha visto crecer a su grey en edad y en número. Entre los fanáticos de esta mitología no faltan quienes acuden a ella de maneras que rozan casi con lo religioso. Y si bien es cierto que existe un consenso en que ninguna de las dos trilogías que le siguieron a la original pueden compararse con el cariño que los fans de Star Wars le guardan a la primera, protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, nadie, ni siquiera Jar Jar Binks, había hecho enojar tanto a los fieles de las Guerras de las Galaxias como Rian Johnson, el director del episodio 8, El Último Jedi, y el director de la película que les quiero recomendar esta semana, Wake Up Dead Men, un misterio de Knives Out. Los fans de Star Wars no le perdonaron a Rian Johnson que se haya atrevido a tocar algunos de los cimientos fundacionales de esta saga, y no les gustó ver cómo su héroe, Luke Skywalker, convivía con el fracaso, cómo nuestra nueva protagonista, Rey, no tenía linaje alguno, sino que prácticamente era nadie, y que la fuerza se desacralizó y democratizó. Para muchos directores, esto pudo significar el fin de su carrera, o al menos un desvío hacia caminos más seguros o hacia el abandono de una veta autoral. Para Rian Johnson no lo fue. Por el contrario, el director y guionista aprovechó para crear su propia mitología bajo sus propias reglas, y fue así que en 2019, de la mano de Netflix, nos trajo Knives Out, en español Entre Navajas y Secretos, un solvente whodunit en el que nos regala cine de autor disfrazado de cine de género que resulta bastante entretenido. El éxito de Entre Navajas y Secretos fue tal que a este le vino un segundo episodio con otros protagonistas y otro misterio por resolver. En Glass Onion, A Knives Out Mystery, y hoy, desde hace dos semanas, tenemos la tercera entrega, Wake Up Dead Men, un misterio de Knives Out. En esta tercera entrega de la saga, tenemos a nuestro protagonista, Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, intentando resolver lo que parece ser el crimen perfecto, un asesinato imposible de descifrar, el del Monseñor Wicks. En esta ocasión, la lógica, la razón, encarnada por el detective Benoit Blanc, y la fe, representada por el padre Jod, quien se convierte en el principal sospechoso del asesinato de Monseñor Wicks por sus diferencias sobre cómo conducir a la iglesia, a la iglesia a la que pertenecen, entran en conflicto, razón y fe. Yo me debo declarar alguien que disfruta mucho de esta trilogía. En este sentido, reconozco la habilidad de Johnson para envolver y desenvolver el misterio en cada una de sus entregas, y también debo reconocer otra cosa. En esta tercera ocasión, yo estaba seguro de haber descubierto al culpable y, ¿qué creen?, me volví a equivocar. Lo que tampoco vi venir y lo que me parece un gran acierto es la manera tan sutil, inteligente e incluso conmovedora en la que la lógica y la razón, encarnadas por el detective Benoit Blanc, si bien no se rinden ante la fe, lleva al personaje a entender lo que la fe representa para otras personas. Y eso me parece un subtexto difícil de construir sin traicionar al protagonista y sin caer en un terreno, digamos, argumentativo fácil. The Wake Up Dead Man, no les voy a decir mucho más porque no quiero adelantar pista alguna sobre el caso. Lo que sí les quiero decir es que celebro que un cineasta como Johnson haya logrado salir adelante de lo que algunos podrían considerar un gran bache en su carrera. Quizás Disney ya no lo vuelva a llamar para hacer cine de monitos que terminan en el árbol de Navidad, pero en un mundo donde las grandes compañías productoras toman pocos riesgos autorales, Johnson se salió con la suya y ya tiene Knives Out, una trilogía propia, bastante solvente, que se encuentra disponible para todos nosotros en Netflix, así que no se pierdan la tercera entrega, Wake Up Dead Man.
Oye, Raúl, iba a aprovechar para preguntarte, ¿la trilogía se tiene que ver en ese orden o es, por ejemplo, como las sagas de Star Wars, que primero es la 1 y luego la 6 y así revueltas, pues, para que me entiendas?
Sí, en este caso, la realidad es que cualquiera de las tres películas las podemos ver de forma aislada y funciona. Yo sí recomiendo que veamos primero la 1 y seguir la 2 y la 3 solamente para seguir un poco, digamos, la intención del autor, pero la realidad es que cada una de las películas funciona muy bien por sí misma.
Muy bien, sí, porque por ejemplo, la película de la serie de Yellowstone, que tiene ya sus precuelas de 1883 y 1923, pues sí, ya cuando las ves en ese orden, tiene sentido el resto de la saga. Entonces, en este caso, qué bueno que nos dices que son productos separados para disfrutarlos de igual manera.
Así es, Víctor.
De acuerdo, pues Raúl, muchísimas gracias. ¿Te escuchamos la semana entrante o estás de vacaciones?
La semana entrante aquí estaremos hablando de cine.
Excelente, te agradecemos entonces el esfuerzo y igual que a Samuel, te decimos feliz año nuevo por adelantado, Raúl Orozco.
Muchas gracias, igual para todos y todas ustedes.
Gracias, el comentario de nuestro amigo Raúl Orozco Magaña, quien por cierto es el host del podcast Política Ficción, que liberó su episodio ya también esta semana, ¿no? Hablando del Grinch.
Así es, el episodio 217, en esta ocasión hablamos del Grinch aprovechando las festividades navideñas.
Gracias Raúl, buen día.
Buen día.
Hasta luego, Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos más participación de usted, así que le damos salida a sus comentarios. Dice, saludos, fuerte abrazo, deseo que hayan pasado una muy feliz Navidad. Mi comentario es que fui a casa de mi hermana en la colonia Latusaní de Zapopan y lamentablemente no hay vigilancia, ya que hay personas de mala onda que se dedican a arrojar barrenos por todas partes, son muy molestos y se siente la onda expansiva como 20 a 30 metros por todas partes y toda la noche y no hay poder humano que los pare, ni una patrulla, ni nada, nadie que los detenga. Espero que para el año nuevo se haya vigilancia y evitar una mala situación de alguien que se enfade y les perjudique. Gracias y felicidades, es lo que dice Juan Antonio García. Déjame decirte, Juan Antonio, que cerca de mi casa, tu casa también, durante la tarde de ayer y en plena luz del día, alguien estaba a la distancia tronando barrenos, pero de esos, de los que suenan con un estruendo tremendo que parece, no sé, si los meten en un tambo o son muy fuertes la pólvora que lleva, que supongo que sí. Y me llamaba la atención que fue constante, la detonación fue por lo menos durante una hora de manera permanente, sin nada ni nada que los, ni nadie que los pudiera contener. Así que deja tú del ruido, en este caso a mí sí me preocupa la integridad de las personas, porque precisamente ayer en las noticias que se daban a conocer en los diarios locales, se daba cuenta de que una joven en San Pedro Tlaquepaque durante el 24 de diciembre se ve afectada en un ojo por una explosión de pirotecnia. Les tronó pues un barreno mientras estaban manipulándolo y ella resultó herida en uno de sus ojos. Así que esa situación no es para menos porque imagínate si una lesión en mano es preocupante, una que se pueda generar en el rostro debe ser mucho peor. No hay que olvidar además que, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, creo que sí, en Ocotlán, una mujer perdió la vida cuando uno de estos artefactos explosivos le explota a ella en las manos. Ella estaba en la vivienda, ya en Ocotlán, le retira el barreno al niño, al hijo que lo estaba manipulando, y yo supongo, infiero, que cuando la señora toma el barreno en sus manos, ya venía la mecha muy avanzada, y lamentablemente pues le explota en la mano, seguramente se desangra y es cuando pierde la vida en ese lugar. Así que una situación por demás complicada, el hecho de que las personas no midan los riesgos, específicamente en este caso, en lo que tiene que ver con el manejo de la pirotecnia. La pirotecnia de luces puede ser hasta cierto punto entendible, pero la pirotecnia explosiva, y más la que utiliza estas cantidades de pólvora tan grandes, porque el sonido te lo dice, pues debe ser preocupante para sobre todo las personas, y cuando dejan que los niños más chiquitos lo manipulen. Así que gracias por tu comentario y ojalá que haya mejores resultados de los operativos en este fin de año, en las festividades que se avecinan, que es la del 31 de diciembre en la noche para el 1 de enero. Muchas, muchas gracias. Dice otro reporte: estamos a final de mes y año 2025. Los morosos del CIAPA no son molestados en todos los escalones. Donde vivo actualmente, más de 18 casas en un fraccionamiento, no les gusta pagar este servicio con adeudos acumulados de más de 8 años. Y esto incomoda a quienes somos responsables, primero, de cuidar este vital líquido y pagar a tiempo. Agradezco la atención, dice Joel en su comentario. Sí, ojalá que como parte de los propósitos de Año Nuevo, el CIAPA se establezca la meta de aplicar las sanciones que correspondan y estar monitoreando de manera permanente aquellas colonias donde las personas no pagan agua, para que se hagan los requerimientos y, por supuesto, que se apliquen las sanciones como corresponda. Yo no sé usted, pero en lo personal, ahora que escuchábamos en estos días la nota de la ley de aguas, en el sentido de que, bueno, pues es un derecho humano, se protege a las personas y no se les va a cortar de manera definitiva a los que no paguen, siento que eso genera una sensación de impunidad, que algunas personas, aprovechándose de que en efecto es un derecho humano y si no se puede vivir, pues simple y sencillamente se tiran a la hamaca. Entiendo que debería de existir algunas acciones como más coercitivas. ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, si tuviéramos todos los trámites vinculados, es sencillo, no te quitan el agua, pero no la pagas y te bloquean los demás trámites. Otro tipo de servicios que quieres realizar, inclusive, como salir, por ejemplo, del país, deberá estar prohibido a las personas que no pagan sus impuestos y sus contribuciones. Por decir un ejemplo, ¿no? Para tratar de vincular las obligaciones de la ciudadanía, sobre todo porque el líquido lo pagan unos, pero lo consumen todos, y lo más grave, lo desperdician unos cuantos y nadie absolutamente les dice nada. Otro mensaje nos dice: ¿me pueden orientar? Tengo que hacer, ¿qué hacer? Tengo una deuda vehicular por más de 26,800 pesos, y o menos, dice, mi esposo acudió el lunes y ya tenía 8,090 pesos en un mes como adicionales, le subió casi 2,000 pesos, dice, soy Lupita Sandoval. Lupita, te recuerdo que en el caso de estas contribuciones, sobre todo el refrendo vehicular y en el caso del agua, cuando no pagas oportunamente, te aplican la multa y esa multa tiene lo que ellos llaman recargos y actualizaciones. Así está considerado en la ley de ingresos, de tal manera que entre más te tardes en pagar, peor se pone la situación, porque te van a estar cobrando así multas, recargos y actualizaciones. ¿Qué ocurre? Si tienes la necesidad, por ejemplo, tú de vender el vehículo o darlo de baja, hacer alguna operación con él en la recaudadora, pues no vas a poder hacer nada hasta que te pongas al corriente con la cuenta. Así que la sugerencia es que, pues, si en este momento están los descuentos todavía, los aproveches y pagues. Pero si ya se eliminaron, bueno, pues va a tener que ser buscar un convenio de pago a principios de año, porque los beneficios se dan prácticamente hasta noviembre, cuando llega el Buen Fin, y se extienden hasta diciembre. Así que en este caso, si ya no alcanzaste a pagar hoy, que es 26, la situación, te anticipo, será muy complicada el año entrante. Uno más dice aquí: buen día a todos, yo aquí presente, soy Eva, es lo que nos dice en su comentario. Y otro más nos dice: buenos días, Metrópoli, forman parte de mi vida desde que mi papá se arreglaba para ir a trabajar. Ya tenía 5 años, mi mamá con sus hermanos, con sus hermosos 79 años, dice, lo sigue escuchando, todas mis mañanas me acompaña por mi trayecto por López Mateos. Gracias por ser otra vez parte de mi año. Pues gracias a ti por sintonizar la estación de las noticias y seguir informándote con Radio Metrópoli. Saludos también a tu mamá, que nos escucha. No nos dices el nombre de la señora, pero si nos lo compartes también le enviamos saludos, con todo gusto. Otro más dice: Les deseo feliz año nuevo a todos los compañeros y le pido su atención porque pido una silla de ruedas, una andadera de silla, pues me operarán el día 30 de este mes. Operarán el día 30 de este mes a mi esposo de 78 años de edad. Sería prestada, dice, si alguien nos la regala, pues Dios se los pagará, dice Mari, y nos deja un teléfono, 33-11-71-38-20. 33-11-71-38-20. Pues vamos a la pausa rápidamente, Víctor, y regresamos porque fíjese usted que en días pasados tuvimos una entrevista en donde dimos a conocer o nos enteramos de que se llevó a cabo en el municipio de Mixtlán un festival, el Festival de la Raicilla. Y ahí, si bien es cierto que el evento pues prácticamente ya concluyó, a mí me parece importante que usted la escuche porque Mixtlán, en la zona de la, digamos, cercana a la costa, se convierte también en un polo turístico muy interesante. Por eso quiero que me acompañe a escuchar esta entrevista, pero después de la pausa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Por la sierra de Jalisco ya viene rayando el sol. Trabajan los campesinos cuando escuchan este son.
Bueno, lo que ustedes están escuchando es una pieza musical que se llama El Son de mi Raicilla. ¿Y por qué están escuchando esto hoy en Red de Metrópoli, amigos que nos acompañan? Es porque nos visitan desde la Sierra Occidental dos personajes que nos van a invitar a un evento que se lleva a cabo por parte del municipio. Hablamos del Raicilla Fest y para eso saludamos en la cabina de la Estación de las Noticias a don José de Jesús Preciado de León, director de turismo de Mixtlán, Jalisco. ¿Cómo está, profesor?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues feliz de regresar con ustedes y agradecerles el que nos permitan este espacio para hacer una invitación a todos los radioescuchas, ¿verdad? A nuestra quinta edición del Raicilla Fest en San Gregorio, municipio de Mixtlán, Jalisco.
Y nos acompaña también en la cabina María Rafael Hernández García, directora de Cultura en el municipio de Mixtlán. ¿Cómo está, directora?
Muy bien, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Y pues aprovechando su espacio, gracias por tomarnos en cuenta y permitirnos venir a promocionar el Raicilla Fest.
Bien, pues gracias por visitarnos y háblenos sobre todo de 5 años del Raicilla Fest. Además, para quien no conozca la Raicilla, digamos que es como el primo del tequila. Entonces, es importante porque mueve la economía de esta localidad allá en la región Sierra Occidental y, bueno, pues es relevante para el municipio. ¿Qué actividades tienen preparadas para este evento?
Sí, mire, el Raicilla Fest pues nace en el año 2021. Su servidor se precia de ser el fundador de este evento. El municipio de Mixtlán cuenta con un gran número de productores de raicilla. También por estar en lo que es la Sierra Occidental, pues existe una gran variedad de agaves silvestres de lechuguilla. En este caso, el que se utiliza es la variedad de Maximiliana. Entonces, en esta zona, el clima, la altura, el terreno, se presta para que obtengamos una bebida pues muy rica, de alta calidad. Entonces, Mixtlán también se precia de tener uno de los mejores raicillas de la sierra. Hay dos tipos de raicilla, una es la raicilla de la costa, la otra es la raicilla de la sierra. En este caso, nuestro municipio cuenta con varias localidades, pero hemos tomado como punto de referencia San Gregorio como sede y casa de nuestro festival. Uh-huh. Entonces, ahí en esa región del municipio de Mixtlán, todas las familias se dedican a la producción y elaboración de esta bebida. Es una bebida ancestral, es una bebida 100% orgánica, ¿verdad? Y también pues es artesanal.
Claro.
Es con mucha diferencia a lo que hemos tomado de tequila. Uh-huh. Entonces, es una bebida que según los registros, pues también es más antigua que el propio tequila.
¿Qué se dice justo en esas crónicas, en esas historias de antes de la llegada de los españoles? ¿Para qué se elaboraba? ¿Era también con fines rituales? ¿Era un asunto de bebida y consumo ordinario? ¿Cómo nace o cómo se descubre por parte de los originarios de aquella región de Jalisco el aprovechamiento de este agave?
Uh-huh. Bueno, al igual que el tequila, existen en la zona sierra unas pozas o pozos en la piedra donde se dice pues que se fermentaba y que posteriormente se destilaban los agaves de la región. Allá nosotros tenemos ese tipo de agave que es el Maximiliana. Entonces, sí existen en una localidad de por ahí, de cerca de Mixtlán, ese tipo de pozas donde se trabajaba y se destilaba esta bebida. A partir, pues, del siglo XVI, cuando estaba prohibido la venta de este vino mezcal, se tuvo que disfrazar la palabra y se le llamó raicilla para poderlo comercializar. Entonces, esta bebida fue vendida y fue transportada bajo el nombre de raicilla, precisamente para disfrazar un poco este destilado. Entonces, así vivió en la clandestinidad hasta el año 2000, que se forma el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, y ya en el 2019 se obtiene la denominación de origen. Entonces, Jalisco tiene 16 municipios que forman parte de esta denominación de origen y Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Como le comentaba, tenemos dos tipos de raicillas: la costa, donde abarca Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y ya lo demás, los otros municipios de la sierra, es a partir de San Sebastián, Talpa, Mascota, Huachinango, Mislán, Atenguillo y toda la serie de municipios. Entonces, sí es una bebida que tiene su antigüedad, es una bebida que fue comercializada con discreción en las haciendas en su época de las minas, de la minería. Y bueno, pues hasta ahora que ya está saliendo de la clandestinidad, pues ya es como empezamos a conocer esta bebida.
Director de Turismo Jesús Preciado, háblenos y díganos por qué es tan importante para la economía de la región la raicilla, porque se puede pensar que a lo mejor es solamente un festival donde se promueve el consumo de licor, pero no, creo que estamos hablando de una gran empresa que da empleo y sostiene a una buena parte de Jalisco.
Claro, por ejemplo, en el caso de Mixtlán tenemos un número muy considerable de productores. Somos uno de los municipios que mayor número de productores tiene, somos municipio que tiene mayor número de producción en litros. Entonces, al tener una bebida de alta calidad, pues nos resulta fácil poder trabajar con los productores, poder organizar un festival donde demos a conocer a los visitantes todos los atractivos que tenemos. Primero, es una región hermosa dentro de la sierra, donde van a poder apreciar bosques de encino y pino, roble. También vamos a encontrar acantilados, vamos a encontrar cascadas. A nuestro paso en aquella zona podemos visitar una hacienda que se llama Cuyutlán. Podemos también conocer en gastronomía lo que es la elaboración artesanal de piloncillo. Hay una localidad donde se elaboran también dulces de guayaba, que no es precisamente ese rollo, ese guayabate que conocemos como el de Talpa. Es otro tipo de dulce muy propio y solamente se encuentra en la localidad del Llano, muy cerca de San Gregorio. Entonces, no nada más es ir a no es una fiesta con desorden, sino que el festival lo cultural que quiere es un conjunto de parámetros que podemos encontrar. Es gastronómica, cultural, turística, de convivencia entre los pueblos. Se hacen recorridos a los campos de lechuguilla, se interactúa con los maestros raicilleros para conocer el proceso y elaboración de esta bebida. También tenemos cabañas, tenemos geodésicos donde la gente puede hospedarse, o igual sitios de acampado para que las personas pernocten ahí. Hay áreas de fogata. Entonces, podemos encontrar una gran variedad de atractivos en la localidad de San Gregorio. Es una localidad muy chica donde prácticamente el 100% de las familias se dedica al producto de la raicilla.
Muy bien.
Mujeres, adolescentes, trabajan desde los almárcigos, embolsamiento, la plantación, y los demás pues también se dedican a lo que es la jima, la transportación. Todavía es común ver cómo los jimadores van al bosque, recolectan las piñas de lechuguilla silvestre y luego las transportan en petacas o a lomo de caballo para llevarlas hasta donde están las tabernas tradicionales, que son esas pequeñas fábricas donde se destila, pero de una forma todavía más rudimentaria, donde los hornos son de adobe, piedra o ladrillo, y el cocimiento se da a base de madera, de leña, ¿verdad? De ahí que tenga pues también un sabor diferente. La molida pues se hace y se machacan el mezcal cocido en lo que son troncos de árboles. Y también se machacan con mazos de madera.
Diferente a la tahona del tequila, ¿no? En ese momento.
Así es. Allá en Tequila, por ejemplo, se utilizan molinos para para extraer los jugos. Acá no, acá todo se hace manual, todo es artesanal.
A golpe.
A golpe. Entonces, y todavía se vuelve a cocinar en hay unos cocedores de cobre, hay otros que son de acero inoxidable, y para obtener una bebida, un destilado ancestral, se utilizan troncos de madera que los resacan a manera de barril y ahí hacen el cocimiento y esa raicilla es ancestral, es un poquito, su costo es más elevado, pero es mucho más sabrosa. Entonces, prácticamente la localidad ya se dedica al 100% a la industria de esta bebida.
Muy bien, y bueno, aprovechando que hablaba usted de que es un evento con mucha cultura también de por medio, le preguntamos a la directora de Cultura de Mixlán, María Rafael Hernández García, ¿qué actividades se van a realizar en el marco del Raicilla Fest, por favor?
Pues primeramente invitarlos para que nos acompañen el 20 y 21 de diciembre a la quinta edición del Raicilla Fest, donde encuentra pues de todo para un ambiente familiar. Iniciamos el festival con un desfile de reinas que van a ir en vez de vehículos arreglados por ellas mismas, los mismos raicilleros van a arreglar trailers adornados con lechuguillas. Y pues a su manera, o sea, todo los utensilios que se utilizan para elaborar la raicilla, viniendo desde que iniciaron hasta la fecha. Entonces,
como un recorrido, una crónica desde sus inicios.
Una crónica de sus inicios, sí. Desde ahí va a ser la inauguración. Tenemos eventos folclóricos, de baile folclórico también con grupos de ahí de la región. Música, en la noche va a estar la banda Azul Tequila por si gusta pasarse al baile. Y pues hay cómicos, hay mariachi, al siguiente día va a haber mariachi. pues todo, o sea, banda, norteño, va a haber de todo tipo de música. Y para que la gente pueda divertirse, pues ahí hay mucha comida, hay pues bebida ni se diga. Entonces pues esperamos que haya mucha asistencia.
Muy bien, ojalá que sí, que sea un éxito el Raicilla Fest. Y aprovechando también la entrevista, director Jesús Preciado, cuéntenos cómo se llega a la región de Mixlán, al municipio, cuánto tiempo se hace a lo mejor por carretera, si hay transporte y la oferta turística para poderse quedar y aprovechar los días en aquella región del estado.
Claro, el municipio de Mixlán nos ubicamos en la parte alta de la Sierra Occidental. Estamos ubicados a 140 kilómetros de Guadalajara y 160 de Puerto Vallarta. Por cualquiera de las dos partes se puede accesar hasta la cabecera municipal de Mixlán. De la cabecera municipal a la localidad de San Gregorio, que es donde se lleva a cabo el festival, son 40 kilómetros, 27 kilómetros de asfalto y 13 kilómetros más de terracería. Todo está en buenas condiciones, es apto para todo tipo de vehículos. En cuestión de hospedaje, contamos con un desarrollo turístico en San Gregorio, ¿verdad? Donde hay 9 cabañas de capacidad considerable. Y aparte, casi todas las tabernas ofrecen también hospedaje con cuartos de madera a manera de cabañas. Si no, hay en la localidad de La Laja un pequeño hotel y en la cabecera municipal también hay alrededor de 5 hoteles donde se pueden hospedar para tener acceso hacia el festival. Hay camiones que salen de la central vieja en Guadalajara o central Zapopan que los llevan hasta Mixlán, ¿verdad? Y si no, pues en carro particular directo hasta la localidad.
Muy bien. Pues ahí está la invitación para que usted asista al Raicilla Fest. Repítanos los días del evento, por favor.
Va a ser sábado 20 y domingo 21 de diciembre de este año 2025. Y la verdad es de que es un evento que les va a dejar buen sabor de boca. Es una localidad 100% raicillera. Las familias ahí prácticamente es como una familia. Todos son Topete, de apellido Topete, Topete y uno que otro Topete. Entonces, la verdad es de que te tratan y te reciben con una fraternidad y te acogen con un cariño, como que si fueras parte de la misma familia. Entonces, estar en San Gregorio es adentrarnos a la sierra, pero es aprender también de esta elaboración del destilado, y la verdad deja un buen sabor de boca.
Sí, sentir como si fueras el hijo ausente, ¿no? Así que es. Regresa. ¿Recomendación hace frío? Porque estamos en diciembre.
Sí, la temporada es fría y uh-huh. Estar en la parte alta de la sierra también es fría.
Hay que irse abrigados.
Hay que llevar buen abrigo, y si no, pues una botella.
De raicilla. Muy bien, pues muchísimas gracias, director José de Jesús Preciado León, director de turismo de Mixlán, y María Rafaela Hernández García, directora de Cultura de Mixlán, por este visita hoy a Radio Metrópoli. Muy amables.
Gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí.
Bien, vamos a la pausa, regresamos.
De la raicilla a la cuna se me alegra el corazón.
Bueno, pues ahí está la información que le queríamos compartir. Si usted tiene la posibilidad de viajar por carretera, va para la zona de Vallarta, Las Palmas, pues Mixlán le queda de paso. Y ahí en San Gregorio, déjeme le cuento una anécdota muy particular, hay un nacimiento de agua mineral, así textual, junto a la unidad deportiva usted llega y como las personas ahí se surten, sacan con su jarrita el agua mineral y así literal de la tierra a la jarra le puede poner limón, sal y hace una bebida muy interesante. De hecho, es una costumbre ya para las fiestas llenar garrafones con agua mineral y de eso se abastecen. Así que ahí le lo dejo para que usted también lo pueda aprovechar. En más de la comunicación de usted antes de despedirnos, la señora Silvia Hernández es quien tiene 79 años y nos sigue escuchando, nos dice su hija Lisbeth López, así que a ambas, gracias por estar al pendiente de la estación de las noticias y por ser fieles radioescuchas de Radio Metrópoli. Nos dice también Mar, que ella nos desea feliz año y dice, son mi compañía de todos los días, ahí está el dato. Oye, hay un dato importante para la persona que quería saber de las recaudadoras. Ya me hicieron el favor de contestarme de la Secretaría de la Hacienda Pública y le recuerdo que los descuentos de multas, recargos y actualizaciones terminaron el 17 de diciembre. Solamente fue un mes con motivo del Buen Fin y de enero a junio de 2025 estuvieron descuentos del 100% en multas, recargos para refrendo. Y después del Buen Fin fue de 50-60%, pero ya se acabó, así que los que no cumplieron en tiempo con sus pagos tendrán, reitero, que enfrentarse a la problemática de pagar pues como debe de ser si es que requieren hacer un trámite vehicular a partir del 2 de enero. Tómenlo muy en cuenta. La señora Sánchez quiere reportar que en Lomas de San Eugenio sale agua con mal olor y mal sabor. Tenemos que utilizar agua del garrafón para lavarnos los dientes y los trastes, es lo que dice el comentario. Hugo Vargas, saludo a las personas del auditorio, en especial al profe Felipe de Jesús García Maciel, que está internado en la clínica 180 de Tlajomulco y nos escucha todos los días. Muchas gracias, muy amable. En otro reporte nos dice acá David Torres, eso mismo pasó en Real de los Agüetes, en Tlaquepaque, colonia residencial Camichines, por los que arrojaban, dice, barrenos, están protegidos por la presidenta de colonos, dice acá. Buen día, esta vez hubo mucho tiro de cohetes, como lo comentó usted, ¿qué pasó? ¿Que no hubo vigilancia o qué? Dice este mensaje. Y añaden que en la colonia 12 de diciembre en Zapopan, chiquillos de edad de hasta 4 años con barrenos y cohetes del templo aventando también a las casas. Por más reportes a Protección Civil y Mujeres de Zapopan, dice, están de dar risa, hacen caso omiso a pesar de que se les da por WhatsApp. Ayer aventaron una mi tanque de gas, afortunadamente no pasó nada, pero les vale la seguridad. ¿Y dónde está Pablo Lemos? Dice Miguel Pérez. Bueno, Miguel, nada más sí mencionar que un barreno no hace nada en un tanque de gas porque no es un explosivo, digamos, tipo TNT, pero si hubiera una fuga de gas, sí es muy preocupante. Así que ojalá que lo tomen en cuenta las autoridades. Nos preguntan si se puede ya sacar la curva biométrica. No todavía para Jalisco, eso queda pendiente. Yo le deseo a usted que tenga un excelente fin de semana y que pueda aprovechar para que descanse, porque el próximo lunes aquí lo esperamos a las 6 de la mañana, ya con el equipo completo de la estación de las noticias. Por lo pronto, hoy terminamos. Soy Víctor Montes Rentería. Pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.